Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Continuamos en nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios, y el día de hoy te presentamos la parte final de la sección titulada Edificadores de la Familia de Cristo. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo.
Tal vez un tópico que para muchos de ustedes sea un poco... O sea, no tiene sentido en el caso de nuestra vida, porque muchos de nosotros no comemos comida ofrecida a los ídolos, excepto algunos de ustedes que han practicado la comida de los muertos en alrededor de Halloween y la Santa Muerte y todo ese rollo. Pero la mayor parte no ha participado en esto. Sin embargo, desde lo que hemos comentado desde el inicio, es que no se ha tratado solamente de comida, sino del comportamiento y lo que está en el corazón. Y para el apóstol Pablo, este aspecto de comida puede herir, puede destruir, puede ser piedra de tropiezo para nuestro hermano o hermana en Cristo. Por lo cual... va totalmente contrario a lo que es la vida cristiana. El hijo de Dios, la hija de Dios, no existe para ser piedra de tropiezo a su hermano o su hermana, sino que existen para levantar, construir, edificar, para exhortar, para levantar, para animar a su hermano y hermana en Cristo, no para destruirlo. El apóstol Pablo entonces toma esto muy en serio, como hemos visto, si regresas brevemente al versículo 13. Otra vez, el comentario de Pablo es importante aquí. Dice, por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás. Y otra vez, ¿por qué? Para no hacer pecar a mi hermano. Ahora, el apóstol Pablo tiene muchas cosas por cual preocuparse en la iglesia. El apóstol Pablo puede ser visto en este caso como aquel que es un apóstol. De hecho, va a defender su apostolado en el capítulo 9. Pero como alguien que está trabajando arduamente en edificar iglesias, plantar iglesias, poner ancianos, levantar a misiones, etcétera, etcétera. Tiene mucho por lo cual preocuparse para simplemente tener una conversación acerca de comida, como que no tiene sentido. Pero para el apóstol Pablo no es eso. Es que su hermano débil puede ser herido. Y eso, al igual que el apóstol Pablo, la iglesia en Corintio debe sentir y debe de preocuparse. Al igual que la iglesia en Corintio, Vida Abundante también debe de preocuparse por sus hermanos débiles. Ahora, ¿a qué magnitud? Fíjate, antes de seguir adelante con esto, quiero que veas cómo el apóstol Pablo ora. Ve a Efesios. Y aquí vamos a ver una oración increíble del apóstol Pablo. Para que vean qué tanto el apóstol Pablo le preocupa esta circunstancia. Efesios capítulo 3. Empieza a orar el apóstol Pablo en el versículo 14 de esta manera. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si paramos ahí, observando un poco de lo que inició el capítulo 3, el apóstol Pablo tiene una preocupación primordial, que son los hermanos y hermanas en Cristo. ¿Y qué hace esto? Lo hace caer de rodillas. Ahora, no está hablando aquí el apóstol Pablo de sus azotes, de sus peligros, de todo lo que ha pasado, todos los sacrificios que él ha hecho por la causa de Cristo, todas las veces que ha quedado en el mar, las prisiones, sus cadenas. Nada de eso es la causa de doblarle las rodillas. ¿Pero por qué está doblando sus rodillas? de quien recibe nombre, dice el versículo 15, de toda familia en el cielo y en la tierra, le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. De manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. O sea, ¿por qué está orando el apóstol Pablo? Por la fortaleza de los hermanos, que conozcan la plenitud de Cristo, que sean arraigados, que sean cimentados, que sean fortalecidos en el amor de Cristo. Y por eso Pablo dobla rodillas. Usualmente en nuestra práctica común de la oración, rara vez nos encontramos de rodillas. De hecho, si lo hiciéramos como iglesia en general, hay algunos de ustedes que estarían incómodos en hacerlo. No solamente porque no es físicamente posible para ustedes, pero porque tienen connotaciones negativas que vienen de trasfondos o católicos romanos o de otras religiones. Y dicen, yo no me voy a doblar así. Pero el físico doblar rodillas para el apóstol Pablo viene porque le ruega a Dios por sus hermanos. Y para nosotros es algo extraño. Casi no lo hacemos. Cuando oramos, usualmente oramos en el baño, si somos honestos, mientras nos estamos bañando en la regadera. Oramos cuando estamos sentados antes de comer. Ocasionalmente aquellos que fueron acostumbrados por sus madres de oración se inclinan de rodillas en su cama antes de irse a dormir. Pero usualmente durante el día oran en el carro, oran en otras partes, pero rara vez están de rodillas, de físicamente demostrar sumisión, humillación y demostrar vulnerabilidad delante de Dios que le necesitan. Apóstol Pablo se dobla para orar por los débiles y que sean fortalecidos. Esa debe ser nuestra preocupación como iglesia, de ver a los débiles y orar para que Dios fortalezca a esas personas en nuestra congregación. Así es que regresemos a Primera de Corintios y entremos a estos pasos de llegar a ser gente que ama a sus hermanos y hermanas en Cristo, para llegar a unidad. Todo el trato del apóstol Pablo en el capítulo 8 es llegar a la unidad, de ser gente unida, de tener unidad en el cuerpo de Cristo. Y hay varios pasos en esta sección, que nos demuestran cómo llegar allí. El primer paso lo encontramos, es fácil de seguir porque es cada versículo un paso para seguir en la unidad. Y el versículo 7 nos demuestra la preocupación de Pablo al tratar con los débiles. El versículo 8, el segundo paso, nos recuerda del conocimiento que puede causar división. El tercer paso se encuentra en el versículo 9, que habla del comportamiento y de cómo cuidar el comportamiento. El cuarto paso, entre versículos 10 y 11, se encuentra con los resultados de estos errores en conocimiento. Y el último paso se encuentra en el versículo 12 al 13, que nos deja una decisión. Nos lleva hacia una decisión de qué vamos a hacer nosotros con el conocimiento que Dios nos ha dado como hijos de Dios. Si es que vamos primero al primer paso que encontramos aquí en el versículo 7 acerca de los débiles. Al final del versículo 7 puedes leer, comen alimento como si esto fuera sacrificado a un ídolo y su conciencia, siendo débil, se mancha. Aquí la preocupación es aquellos que tienen una conciencia débil. Aquellos que han entrado a la iglesia y que han entendido varios aspectos de conocimiento cristiano, pero que no han desarrollado la teología necesaria o la madurez necesaria para entender lo que supuestamente aquellos que conocen entienden. Los que conocen, los sabios de la iglesia, ya saben que no existen ídolos que tienen poder. Ya saben que la carne que comen no tiene nada adentro. Ya saben todo esto, pero el problema es que los débiles no han llegado a esas mismas conclusiones porque su mente no ha sido madurada. Aquí nos demuestra un grupo de personas que posiblemente están entrando a la iglesia como gentiles, que están llegando al cuerpo de Cristo con toda esta cultura detrás de ellos que era fuerte en el aspecto pagano. Tal vez su asociación con los ídolos les iba a recordar todo lo que ellos hacían en su vida antepasada cuando miraban al sabio comer. Me gusta cómo la Nueva Biblia de las Américas traduce esta palabra griega, porque lo traduce de una manera correcta cuando dice: sin embargo, en el versículo 7, no todos tienen este conocimiento, porque algunos estando acostumbrados. Esta palabra es necesaria de entender de que esta gente que está entrando a la iglesia, su vida pasada era acostumbrada a los ídolos, a adorar con ídolos, a comer comida que se les ofrecía a los ídolos. Esto era costumbre para ellos. Por eso Pablo dice: su conciencia puede caer, porque al ver a su hermano que conoce comer de la comida, su costumbre pasada les iba a recordar que esto es lo que ellos hacían. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados. Son costumbres que ellos estaban dejando, pero otros los estaban recordando a esas costumbres y desafortunadamente haciéndolos caer. Pablo va a decir: funcionan como piedra de tropiezo. Cuando ellos regresan a esos lugares de adoración pagana, cuando ellos están expuestos a la comida que se les ofrecía a los ídolos, cuando ellos están participando otra vez en la adoración pagana a idolatría, su mente y su conciencia los redarguye. Porque aunque ellos saben hasta un cierto nivel que solamente hay un Dios, como aprendimos en los versículos 4 al 6, solo un Señor, el progreso de su entendimiento no ha llegado a tal madurez, sino que todavía necesitan crecer en Cristo. Yo recuerdo historias de mi famosa mamá. Mi famosa mamá que iba a visitar a los hermanos en la iglesia. Y si ustedes no tuvieron la honra de conocer a mi mamá, muchos de ustedes comparten la misma historia. Pero mi mamá y mi papá visitaban a muchas parejas que apenas estaban llegando a la iglesia y venían de trasfondos católicos. Y cuando apenas estaban llegando a la iglesia, de hecho me recuerdo un hermano, si estás aquí ya sabes quién eres, bro. Me contaste esta historia hace unos años atrás y me la recuerdo bastante. Pero mi mamá llega a visitar a una parejita aquí de Vida Abundante, todavía están con nosotros, así es que si estás aquí ya sabes quién eres. Y ella llegó a visitarles y apenas estaban llegando a la iglesia. Y mi mamá nota que en la casa del brother hay una gran virgencita detrás de ellos. Era un ídolo grandote de la Virgen María. Y mi mamá, siendo mi mamá, para aquellos que no la conocen, era una de esas típicas mujeres pentecostales, fuerte y rajatablas, ¿no? Y le decía: oye, esto está mal. esto lo tienes que quitar y lo tienes que destruir, lo tienes que hacer. Y cada vez que iba le decía lo mismo, hasta que por fin Dios le iluminó y lo trajo a un conocimiento y lo pudieron sacar. Pero al inicio ellos estaban aquí en la iglesia y no, aunque entendían cierto nivel de lo que la palabra compartía, ellos todavía tenían esta costumbre, como muchos hispanos, especialmente de México, han llegado a tener esas costumbres de ídolos. Y para ellos tener un santo en la pared, un crucifijo en la pared, en su recámara, era normal. Son costumbres que tenían ellos toda la vida. Entonces, es lo mismo que ocurre en Corintios cuando ellos ven y observan que todo lo que los cristianos están haciendo es lo que ellos hacían antes. Entonces me pongo a pensar, ¿no?, de que si alguno de ustedes que llega de ese trasfondo católico romano llegaría a mi casa un día y miraría en mi recámara una gran Virgen María en mi recámara. ¿Qué dirían ustedes? Dirían, pues eso está raro, porque, o sea, ¿qué no venimos nosotros de eso? Y obvio no lo tengo, pueden ver fotos de mi recámara, no las voy a subir en Facebook o le voy a decir a mi esposa que las suba para que no tengan duda, pero no, o sea, les conmovería un poquito, dirían como, pero traerían confusión, y eso es exactamente lo que está sucediendo en Corintios. Ellos estaban diciendo, eso es idolatría. Esta era la comida que ofrecíamos a los ídolos y luego nos la comíamos en adoración a ellos. Y ustedes están haciendo lo mismo. Por eso Pablo dice en el versículo 7, sin embargo, nosotros no todos tienen este conocimiento, porque algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si esto fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. Ellos se sienten mal. Saben que lo que estaban haciendo no es correcto. Por eso el apóstol Pablo va directamente a la conciencia. Porque la palabra conciencia nos recuerda que son las facultades internas que distinguen lo correcto y lo incorrecto. Lo que las caricaturas de nuestros hijos han hecho es poner el angelito y el demonio al lado, ¿verdad? Y han dicho que eso es la conciencia. El ángel dice no lo hagas y el diablo dice hazlo, hazlo. Y esto es la conciencia para algunos de ellos. Para entenderlo es lo que nos dirige a conocer y a pensar y a saber qué hacer y qué no hacer. Pero desafortunadamente para ellos la conciencia está débil y no puede llegar a conclusiones correctas cuando sus hermanos en Cristo simplemente sirven más bien para confundirlos que edificarlos. Entonces esto es incorrecto. Y el apóstol Pablo no está de acuerdo con esto. La conciencia les dice que al comer esta carne que están en los templos con sus ídolos, les va a manchar su mente, los va a hacer inmundo y los va a hacer sentir culpabilidad, va a violar sus estándares de santidad y de moralidad, porque esta comida, en vez de acercarlos a Dios, los reintroduce a formas de idolatría que ellos antes participaban. Por lo cual se sienten manchados por participar en ellas otra vez. O sea, ¿qué está sucediendo? Los ven, ven a los que saben participar, los ven y ellos siguen con la corriente porque son inmaduros y porque son débiles, y luego regresan a sus casas y se sienten mal. Y hay redargullimiento y hay como, ¿por qué hice eso otra vez? ¿Por qué tuve que meterme en estas broncas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso el apóstol Pablo hace el gran énfasis, hermano, de en vez de hacer a nuestros hermanos débiles caer, ¿por qué no edificarlos más? Fíjate, nomás quiero que lo veas en Primera de Tesalonicenses. Regresa a ese capítulo que empezamos el día de hoy. En el capítulo 5. Fíjate otra vez cómo el apóstol Pablo desea poner esto en el corazón de cada uno. Dice en el versículo 14, capítulo 5, versículo 14. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, que animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean, ¿qué? Pacientes con todos. Claro, hay amonestación, hay exhortación, pero también hay ánimo y también hay sustento para los débiles. En veces los débiles frustran más a los que ya conocen, en vez de que estén, sean pacientes con ellos. En veces los ven y dicen: ¿qué? ¿No tienes 4 semanas ya en la iglesia y todavía eres un inmaduro? Oh, wow, yo ya cuando tenía 2 semanas ya me gradué del seminario. O sea, claro, hay límites. Si eres un cristiano de 10 años y sigues en las mismas broncas, oye, brother, ya no es que eres débil, ya es que te gustó. Ya es que te identificas más con el mundial que con las cosas de Dios. Pero hay aquellos que apenas están entrando, apenas están conociendo de Dios, que tenemos que cuidar y levantarlos y arraigarlos en la palabra de Dios. Y dice Pablo: con paciencia, siendo pacientes. Y todas las esposas en esta mañana dicen amén. Hermanas, sean pacientes con sus maridos. Ese es el primer paso, ¿no? De observar y de tener en corazón los débiles. Tal vez tu oración para los débiles no ha sido tanto, o no ha sido un énfasis en tu vida. Tal vez tu oración realmente es más personal que corporal, que no tiene nada malo, pero recuerda, hey, no estás simplemente dispuesto a orar por ti mismo, sino ora por los demás. Pon tu mirada en ellos, obsérvalos, conócelos y duele con ellos. Estaba escuchando un podcast, un famoso pastor recientemente de una mega iglesia, y este pastor se dio cuenta de un error que él estaba cometiendo siendo un pastor de miles de personas. Y él decía que cuando le tocaba sentarse en una consejería con un hermano en Cristo, lo que él estaba pensando todo el tiempo mientras él estaba ahí es: ¿cómo puedo terminar esta sesión? ¿Cómo puedo dárselo a alguien más? ¿Cómo se puede preocupar a alguien más por él, porque yo estoy muy ocupado? Y él se dio cuenta que se tenía que arrepentir de ese pecado, porque no estaba doliendo con los débiles de su congregación. Y eso debe de ocurrir en cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo. Pablo les está diciendo: hay débiles de conciencia en la congregación y no pueden ser menospreciados, especialmente por aquellos que supuestamente conocen más. Segundo paso, entonces, nos lleva al conocimiento en el versículo 8. Regresando a 1 de Corintios 8, ya hemos visto este versículo ya varias veces, pero aquí nos recuerda el apóstol Pablo otra vez de este conocimiento. Dice: pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos ni si no comemos, ni somos más si sí comemos. O sea que aquí el lenguaje del apóstol Pablo es escatológico. Ese es un lenguaje escatológico, que la comida no te va a poner en juicio con Dios. Es lo que significa ese pensar de presentarte delante de Dios. O sea que no te va a poner en juicio eterno delante de Dios, porque al final de cuentas, claro, es comida. Pero lo que está haciendo Pablo es, está intentando ayudar al débil, informándole a los que supuestamente saben que, hey, el error es tratar de convencer a los débiles que coman para su beneficio. Otra vez, ¿por qué? Porque los que conocían que era la intención detrás de su conocimiento, hey, es simplemente carne, es simplemente una fiesta, it's okay, no te preocupes, no hay nada malo en esto, es simplemente un convivio y te beneficia porque ahora puedes estar expuesto a otras personas que no están en la iglesia y puedes tener una vida afuera de la iglesia también con otras personas, porque si te santificas mucho, si te crees muy santurrón, no vas a tener amigos afuera de la iglesia, vas a estar afuera, vas a ser considerado una escoria de la sociedad, vas a ser considerado un aleluya. Uy, nadie les gusta los aleluyas. Ay, viene ese hermano, aleluya. Ah, vámonos. No, o sea, nadie quiere. Es increíble, ¿no? Y por eso los que ellos, lo que estaban haciendo, los que conocían es, hey, es mejor que comas. Y Pablo dice, bueno, en primer lugar, no te va a hacer nada daño contra Dios, pero tampoco si no comes, te va a traer juicio tampoco. O sea, no hay beneficio si comes y no hay beneficio si no comes. La cosa es tener en mente que estos hermanos pueden caer por culpa de tu conocimiento, porque son más débiles. Es ir más allá al apóstol Pablo, lo que está haciendo aquí en corregir este pensar erróneo de los corintios. Es como decirles, parece que les gusta más que sean aceptados por la cultura que ser aceptados por Dios. Parece sonar para el apóstol Pablo que estas ventajas espirituales, como son más de nivel personal, hay más gente con quien te juntas, te van a invitar a las mejores fiestas de la cultura, vas a estar con gente de ambiente, vas a estar con gente de influencia, va a haber gente de dinero, todo esto, mira, bro, si solamente participas en todo esto, lo vas a tener todo. Y para el apóstol Pablo es recordarles, ¿cómo puedes minimizar a tu hermano débil por ser por la gran aprobación de los del mundo? ¿Cómo te gusta más ser aceptado por el mundo, acostumbrarte a las costumbres del mundo y olvidarte de tu hermano débil? Es algo contradictorio, ¿no? Ser un cristiano en Corintio debería ser contracultura. Ser un cristiano en la cultura del siglo XXI sería ser contracultura, pero a veces se parece que cristianos les gustan más las cosas del mundo y de la cultura que de las cosas de Dios. Y prefieren estar influidos por lo que ocurre en la cultura que realmente cuidar de manchar a su hermano. Esto es el problema en nuestra cultura cristiana también. Si el mundo te tiene atrapado con sus costumbres, es solamente una copa de vino, es solamente cerveza, hermano, no me estoy emborrachando, es solamente un baile, es solamente estar en el club una noche, no estoy haciendo nada malo. Es solamente cositas que para nosotros tal vez sean insignificantes. Es solamente ir a las fiestas de la familia y tomar y divertirte y bailar a Pedro Infante. Y es familia, es un tiempo chido, divertido. Tampoco hay que ser tan santurrones, tampoco hay que ser tan gente aplatanada santa. Hay que divertirnos, hay que tener ambiente, no hay que ser tan así. Y a veces parece que como que amamos más a las cosas del mundo que realmente considerar las cosas de Dios. Y lo dice Pablo no porque en sí, otra vez, no está hablando en contra de, no está hablando en contra de tomar ni de comer. Claro, los excesos están delante allí. Claro, Pablo va a decir no te emborraches, no vivas como un pagano. Pero para Pablo dice es que estás haciendo esto y no te das cuenta que estás hiriendo a tu hermano. O sea, estás viviendo como en un mundo donde todo está bien. Es básicamente ser mundano y ir a la iglesia. ¿Qué padre sería, ¿no? De que nadie te llamara la atención, de poder vivir como un mundano e ir a la iglesia los domingos. Sí, los domingos me persino, me purifico y tengo que dar unos $20. Ahí están mis $20. Ya me sigo. Vámonos. Porque, o sea, es como vivimos muchos de nosotros. Y Pablo dice, mira, ese pensar tiene que ser crucificado. Claro, eso es algo más extremo, pero llega así, porque los corintios están abogando este pensar para los hermanos débiles y tratando de decirles, está bien, los pastores no te van a ver. It's okay, enjoy yourself. Pero la palabra nos recuerda, ay hermanos, dice Santiago, gente adúltera, que no saben que ser amigo del mundo es ser enemigo de Dios. Y a veces no nos cae el 20, solamente una cerveza, solamente un baile. Espero que mínimo el baile sea con tu esposa, pero si te estás meneando ahí con otra, brother, no es solamente un baile. Esas cosas religiosas. Pero ese conocimiento está haciendo caer a tu hermano. Por eso Pablo va al comportamiento en el versículo 9. Regresa al capítulo 8 otra vez. Ya hemos visto la preocupación del apóstol Pablo, ya hemos visto el conocimiento que va contra Pablo, que Pablo pelea en contra, y ahora en el versículo 9 estamos viendo el comportamiento que trae el resultado de ese conocimiento. Este comportamiento, dice Pablo en el versículo 9, pero tengan cuidado. Ahora, esta frase, blepo, es una frase griega, una palabra griega imperativa. Otra vez, ya saben muchos de ustedes, si han estado aquí en Vida Abundante, me han escuchado decir, no solamente a mí, a otros pastores, acerca de los verbos imperativos en griego. No son sugerencias, y cuando salen es que tienen un gran significado de fuerza. Pablo dice, tengan cuidado. Ahora, ¿a quién les está hablando? Fíjate, versículo 9. Tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. O sea, ¿qué es? ¿A quién le está hablando? A los que supuestamente saben, a los sábelo todos de Corintios. Él está hablando a ellos. Tengan cuidado, aquellos que dicen, está bien, es solamente comida, es solamente una fiesta, es solamente una copa de cerveza, es solamente una copa de vino, es solamente algo insignificante. A esta gente es la que le está hablando Pablo, y Pablo le está diciendo con una fuerza imperativa, tengan cuidado. Cuando Jesús utiliza esta misma palabra en el mismo verbo imperativo, Jesús lo dice en Mateo 24, cuando le dice, tengan cuidado de que nadie los desvíe. O sea, está hablando de la salvación. Tengan cuidado de no hacer una piedra de tropiezo por causa de, me fascina cómo la Nueva Versión de las Américas traduce la palabra exucia, es la palabra aquí en español dice esta libertad. Exucia habla de poder, de habilidad, de un derecho. Y también tiene esta implicación de libertad. Pablo entiende que comida es comida. Pablo entiende que carne es carne. Pablo entiende que estas cosas tienen su lugar. Pero si hacen caer a tu hermano, deberían de ser eliminadas en tu vida. Porque Pablo dice, este derecho tuyo, esta libertad tuya de ejercer tu oportunidad y tu poder, esta referencia a poder, en vez de suplir las necesidades de tu hermano, estas libertades te están haciendo y convirtiendo en una piedra de tropiezo para ellos. Libertad debe ser puesta en el contexto de amor. Por eso cuando los evangelios nos enseñan que la verdad nos hará libre, está hablando de aquel quien es la verdad. Cristo Jesús nos trae libertad y nos demuestra cómo trae esa libertad con su libertad total de cualquier poder en este mundo, sin embargo sujeto a la voluntad del Padre por nuestra salvación, que nos demuestra libertad sirve, libertad se humilla, libertad es en honra a los demás. Por eso vemos a Jesús limpiándole los pies a sus discípulos y no siendo el que le limpian los pies. Libertad sirve a los demás porque ama y el amor edifica, ¿verdad? ¿Qué dice Pablo en los primeros versículos del capítulo 8? El amor edifica, levanta, conocimiento destruye, conocimiento solamente te infla. Y esta palabra que el apóstol Pablo utiliza para piedra de tropiezo es una palabra muy profunda. Es una palabra que el griego traduce del hebreo desde el Éxodo capítulo 23. No tienes que ir ahí. Pero cuando Éxodo habla de idolatría, lo habla de una manera de piedra de tropiezo. Y el griego traduce esas palabras hebreas con la misma palabra que el apóstol Pablo usa aquí. Piedra de tropiezo, que quiere decir en un mundo donde deberían de servir como distintos de un mundo pagano, caen en idolatría, son expuestos a la idolatría y son una piedra de tropiezo. Y si te recuerdas solamente de la magnitud y del peso de Dios en contra de la idolatría en el Antiguo Testamento, te das cuenta que Dios no le gusta la idolatría, ¿verdad? Cada uno de nosotros conocemos algo del Antiguo Testamento, mínimo los 10 mandamientos que inician en contra de la idolatría. A Dios no le gusta y no le pasa la idolatría. Y si tú sirves como una piedra de tropiezo para tu hermano, esta referencia te hace a ti como un obstáculo de salvación y de vida eterna. Para el apóstol Pablo, entonces, esta es una manera, esto es algo de vida y de muerte. Ser una piedra de tropiezo quiere decir que minimizas o no pones o pones una piedra, un asalto en contra de la identidad del Hijo de Dios, porque lo conviertes en un idólatra. ¿Por qué? Porque el versículo 7 no lo prueba. Ellos participan, ellos comen y lo vamos a ver aquí. Y su conciencia se mancha porque saben que están cometiendo idolatría. So, esta no es una ofensa menor, hermanos. Esto no es, otra vez, comida. Esto es vida y muerte. Ahora hay que ver estos resultados en el cuarto paso. Versículos 10 al 11, regresando a 1 Corintios 8. Después de todas estas alertas que el apóstol Pablo da en el versículo 9, fíjate lo que dice en el versículo 10. Porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? O sea, ahí está, otra vez, la libertad, la exucia que tiene la persona, su derecho, su poder, su habilidad de hacer lo que él quiera, porque es libre, no hay ley sobre de él. Pero di un ejemplo importante en el servicio de inglés, porque es algo muy visible en nuestra iglesia. Por ejemplo, el cantante Israel, si ustedes conocen a Israel, él ha estado aquí por muchos años. Él está tocando, ¿no? Alguien muy visible en la congregación. Muchos tal vez no conocían su nombre, pero ya saben que se llama Israel. Y casi lo han visto aquí por años. Muchos de ustedes fue una de las primeras personas que vio al entrar a alguien tocando la guitarra. Y es el mismo chavo casi todos los domingos, gracias a Dios por su vida. Pero ahora, porque es una persona, una figura tan visible en la congregación, imagínate un nuevo empezar a llegar a la iglesia, que tiene su trasfondo de antropólogo, y antropólogo me digo en referencia a ir a los antros, que le gustaba ir a los antros, le gustaba la vida fácil, le gustaba, you know, ese estilo de vida, ¿no? Y imagínate que el sábado en la noche, tal vez esta persona tiene 3-4 semanas de convertido y ha estado captando como que, hey, man, ya no me está gustando ir a los antros. Mis amigos me siguen invitando y voy, pero como que ya me está dando asco, ya me está dando como, ah, me siento mal cuando vienen estas mujeres y empiezan, ay, ya no es como antes, ya no me siento a gusto como antes. Pero va un sábado en la noche y ven a nuestro hermano Israel. Y lo ven en el antro. Y no sé cómo bailar. Ahorita le voy a decir a Israel que nos demuestre cómo bailar un poco. Pero imagínate que lo ven en el antro ahí, bien metido el antro, bien. Y el cuate que está llegando a la iglesia se rasca y dice, ¡hey, Israel! What's up, bro? Like, oh, wow, mira, bro, ya estaba como, man, no me gustaba esto, ya me estaba sintiendo mal, pero, bro, de ver, mira nomás cómo te estás divirtiendo tú, bro. Wow, mira, tráeme una copa, voy a hacer lo mío y vamos a divertirnos los dos. O sea, que va a transformar su panorama. Y en vez de que Israel sea un buen cristiano y lo dirija a Dios, lo está llevando a su perdición, dejándole saber, está bien. Jonathan es religioso, pero bro, mira, él no viene los sábados, no te preocupes. El pastor Ismael no viene los sábados, no te preocupes. Él viene los jueves, ¿no? Pero se ponen ahí ya la fiesta y es lo que Pablo está diciendo en el versículo 10. Su conciencia lo va a estimular, lo va a ver haciéndolo y va a caer. Y luego por eso el versículo 11 dice, por tu conocimiento se perderá porque es débil el hermano por quien Cristo murió. Lo haces caer. Lo haces tropezar. La tentación que ha estado batallando va a ser traída a la luz otra vez. Y sobre esa tentación, nuestro hermano o hermana débil en Cristo va a caer. Por eso nuestros hermanos que conocen deberían de edificar a este hermano y demostrarle a ellos que eso no es la vida cristiana. Y tal vez te estás disfrutando con tu esposa, tal vez estás pasando una noche solo íntima con tu esposa, la única vez que lo hiciste, tal vez eso sea algo íntimo entre pareja y nadie más lo sabe, pero puedes causar que alguien te vea y diga, bueno, si él lo está haciendo, está bien. Y ese es el dilema, hermano, en Corintio. Y es el mismo dilema en nuestro contexto por el famoso resultado de las redes sociales. Muchos jóvenes tienen algo que tal vez muchos padres no conocen, que se llama Snapchat. Tal vez lo has visto los filtros de Snapchat y todo ese rollo. Los fundadores de Snapchat originalmente fundaron Snapchat porque tenían mensajes. Si no sabes lo que es Snapchat, o sea, originalmente fue para mandar mensajes que se borran inmediatamente. Puedes poner un mensaje, una foto y luego se quita y se borra y se dan cuenta si alguien le toma un screenshot. Si no sabes qué es un screenshot, pregúntale a tu hija de 13 años. Ella sabe lo que es un screenshot. Pero los que fundaron a Snapchat Eran dos brothers de la universidad, college dudes del colegio, que pensaron de una manera de cómo mostrar imágenes pornográficas de su propio cuerpo, desnudos y todo, y mujeres podían hacer esto y no tenían el temor de que se iba a guardar porque se iba a desaparecer en unos cuantos minutos se lo ponían y luego se borraba. Entonces esto era de una manera para demostrar algo, pero nadie tenía la comprobación para ver. Sí, esto es el dilema de que las cosas que subimos en el mundo de las redes sociales, a veces lo hacemos con doble perspectiva, ¿no? Tenemos este con, pues que me vean, a ver qué me van a decir. A ver, ¿qué me va a decir el pastor? A ver, que me diga, que a mí me importa lo que me vaya a decir el pastor. Claro, y esa es una manera de actuar y un comportamiento que es evidente que eres un hijo del diablo en vez de un hijo de Dios, ¿no? Pero la cosa es, a ver, y el otro es, tal vez alguien te toma una foto. Y alguien te toma una foto en el antro así. Y tú no sabías. Y luego esa foto se pone en todas las redes sociales. Y aparece en mi pantalla en la computadora. Hey, fíjate lo que estaba haciendo la hermanita fulana, mira nomás. Y es la líder ujier de la congregación. Ay, hermana, ¿cómo se puede mover así? Bueno, no me han mandado una foto de una hermana ujier, no sé. Pero llegan, ¿y por qué? Porque alguien se las tomó. Y ese es el problema, hermano. No hagas cosas tontas que van a llegar a ser piedra de tropiezo a otras personas. Claro, si lo haces para hacer enojar a los pastores, hazlo. O sea, no me van a hacer caer a mí. I don't care. Es tu vida. Tú vas a estar delante de Dios. Pero hay otros que no han captado, que son débiles, que no entienden que ir a un concierto de Bad Bunny es malo, que no entienden de disfrutar de la banda Recodo y de la banda Machos y de los mismos y quién sabe cuántas otras bandas más. No saben, no entienden que eso es, no está correcto delante de Dios. Y tú poniéndolo ahí, pues es como prueba de decir, hazlo, brother, hazlo. ¿Qué importa que se enoje la iglesia contigo? Estos son comportamientos que Pablo dice en el versículo 11 de destrucción del brother débil. Vean otra vez el versículo 11 para que vean la severidad. Por tu conocimiento se perderá el que es débil. Esta palabra perder es apolimai. Apolimai es otra palabra escatológica del apóstol Pablo que significa destrucción. Tu hermano puede ser destruido. So ya hemos llegado, ya hemos pasado la barda de simplemente comida. Ya entendemos que esto para el apóstol Pablo habla de la vida de salvación de alguien, alguien por cual Cristo murió. Y si eso no te preocupa, porque estás más preocupado por disfrutarte en vez de cuidar de tus hermanos, hay un gran problema. Pablo por eso dice, tienes una opción. Hay una opción en el versículos 12 y 13. Versículos 12 y 13, Pablo dice, y así al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando esta es débil, pecan contra Cristo. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás, para no hacer pecar a mi hermano. ¿Cuál es la opción? ¿Hacer pecar a mi hermano? O nunca más comer carne otra vez. Manera figurativa del apóstol Pablo. Nunca lo voy a hacer. Si esto hace que mi hermano caiga. Si tomar una cerveza hace que mi hermano caiga. Si tomar una copa de vino hace que mi hermano caiga. Si ir a los antros, si ir para acá, si comer aquí, si ir allá, hace que mi hermano caiga. Jamás lo voy a hacer. Porque no quiero jugar con su fe, no quiero jugar ni ser un estorbo, ni ser conocido como el hermano piedra de tropiezo. Qué feo, ¿verdad? De ser conocido como el piedra de tropiezo. que vayan entrando por ahí, ah, mira el hermano, piedra de tropiezo. Mira nomás qué piedronona viene por ahí. Nadie le gusta eso. Nadie, así como cuando, esto es terrible, hermano, cuando funciona en matrimonios y la otra, ay, ahí viene la otra, ahí viene la otra, la que se metió para dividir la familia, ¿verdad? Ahí la otra, la catalogan de esa manera. Qué feo ser una persona que sea una piedra de tropiezo para tu hermano. Mejor ser conocido como alguien que edifica y que ama a su hermano en Cristo para traer unidad al cuerpo de Cristo. Aunque te cueste tus gustos, hermano. Que te cueste, ay, es que me gusta, es que. Hazlo en el closet solo. Baila solo en el closet, hermano. Nadie nos dice, hay que ahí, despégate, deslúmbrate con quien quieras ahí. Bueno, tú solo. Pero ya sea con la banda machos o con alguien más. Pero tú solo. Y que nadie sepa, aunque Cristo te va a estar viendo. Pero ten en mente y el corazón a tu hermano y hermana que es débil en Cristo. Y sé paciente con ellos, que no te frustren, que no digas, ah, come on, ya, para, yo quiero ir a bailar, hermano, yo quiero ir a hacer esto, hermano, y tú no puedes ir por tu culpa. No. Que esa paciencia en tu vida con ellos sea una paciencia que cambie tu vida y que te deje de desear de parecerte al mundo y que te haga un verdadero hijo de Dios. Amén. Ponte de pie en esta mañana. Vamos a cantar una última canción y luego vamos a ser despedidos. Hermano, ya creo que han captado la esencia, ¿no?, del capítulo 8. ¿Cuántos dicen amén? Por el apóstol Pablo es increíble, ¿verdad? Vamos a tomar una breve pausa en estas próximas semanas. Voy a estar en un mini vacación aquí con ustedes, pero va a haber otros grandes servidores que van a estar trayendo la palabra de Dios con ustedes. Pero creo que esto ha sido para nosotros útil para nuestra fe y nuestro ejercicio de lo que es ser un hijo de Dios. Y también les ha acostumbrado a quedarse aquí una hora y media. Ya no somos una iglesia light que los dejaba ir después de 60 minutos. No, 90 minutos de adoración a Dios. Canta con nosotros una última canción.
Gracias por tu sintonía. Recuerda que todo este contenido está en video en nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cícero. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram bajo el nombre Vida Abo. Para cualquier otro detalle, visita nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.